Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde el 11:50 de amplitud modulada. Bienvenidos a Forma y Fondo. Ya es jueves, estamos a 23 de abril. Un día importante en muchos sentidos. Y lo digo por las efemérides, por los festejos que suele haber tradicionalmente. Para un grupo nutrido de la población, 23 de abril significa mucho porque es una jornada en la que se conmemora a quienes llevan por nombre Jorge. Tradicionalmente eso alcanzó mucho significado entre la población. Con el tiempo han ido cambiando las costumbres, han ido incorporándose nuevos festejos, pero pues yo quiero recordar algo que durante muchos años dominaba en el 23 de abril, así que felicidades a todos los que llevan ese nombre, han de dispensar si me anoto en ello. Y hay que felicitarnos también porque hoy es el Día Mundial del Libro. El día de hoy, como ya se comentó en Buenos Días Metrópoli, pues en unos 50 minutos, si son estrictamente puntuales y si no un ratito después de las 10, comienza esto que ya se ha vuelto una tradición incorporada por la Universidad de Guadalajara. Una jornada de lectura que prácticamente abarca el día y además con un texto, el que se va a estar leyendo el día de hoy, pues que es muy significativo para todos los jaliscienses. Yo diría que para todos los mexicanos e hispanoparlantes en el mundo, pero pues El Llano en Llamas de Juan Rulfo es una obra, pues eterna, diría yo, que creo significa tanto para muchas personas y es la que se eligió para ser leída el día de hoy. Así que a todos los que se lo estaban pensando, pues vayan. Además, cuentan con la buena fortuna de que van a estar obsequiando un ejemplar de esta obra permanente de nuestra literatura, El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Así que felicidades también porque se está conmemorando el Día Mundial del Libro. En este esfuerzo, pues bien valdría la pena que cada quien haga su reflexión personal y nos preguntemos qué tanto leemos y si conviene recuperar o incorporar un poquito a nuestras actividades la lectura, que siempre, desde muchas perspectivas es benéfica, no solamente porque incorporas más conocimientos, puntos de vista distintos, incluso hasta mejoras tu uso del lenguaje, leyendo pues para tener más manejo, más acercamiento con palabras que a lo mejor no usamos cotidianamente, formas de expresión, y pues los grandes maestros de la literatura que siempre están a la mano, hasta suelen ser baratos, fíjese, los libros de los clásicos de la literatura, pues siempre nos acercan también a ideas que de repente se nos pasan en la cotidianidad, en la rutina, pues en la turbulencia, diría, de la vida diaria. Ahí está la situación. Yo los saludo como siempre con gusto, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y saludamos a quienes van en el tráfico vehicular manejando su vehículo, a quienes son conductores, choferes de plataforma, de taxi, de transporte de personas o de transporte de carga, a todos los que están incorporados a este abigarrado sistema siempre complicado, sobre todo en estos horarios. Vayan con calma y qué bueno que nos escuchan. Y por internet, pues a todos en todo el mundo. Saludos muy cordiales. Buen jueves, mi estimado Mario. ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen jueves, rasguñando ya el fin de semana. Y qué tema tan interesante, ¿no? La lectura. Estaba viendo el último módulo sobre lectura del INEGI, que te revela cifras o estadísticas interesantes de qué tanto leen los mexicanos. Y entre los apuntes, por ejemplo, señala que en México, 8 de cada 10 personas alfabetas de 12 años y más leyeron al menos un libro, una revista, un periódico, una historieta, una página de internet, un foro, un blog. Me parece una real simulación, pues incorporar páginas de internet o foros o blog, porque sí, como que es una especie de tratar de incidir en que somos lectores, y la verdad es que no, hay un alto porcentaje que no lee de manera formal, y me refiero a por lo menos periódicos, revistas, en su mayoría que sean científicas, pues no tampoco de chismes,
Ah, no, bueno, Mario, si tú estás hablando de farándula, sí es distinto. Porque además,
y libros, por supuesto.
Suele suceder que la farándula utiliza un lenguaje muy pobre. Si todavía dijeras...
Muy pobre.
Pues los temas
no... Deja de pobre, mentiroso, ¿no? Simulador.
Bueno, pero ya es distinto, es decir... una cosa es la forma y otra el fondo, fíjate nada más. Pero ciertamente, no hay pues mucho que recomendar en términos de farándula. Pero, por ejemplo, están casos como el de Juan Villoro. A este reconocido y premiado escritor mexicano, que es un maestro del lenguaje...
Que ha reducido un poco su participación en la creación de libros, ¿no? Como que tuvo una agitación hace unos 10 años más, de más presencia.
Pues la verdad es que... casi se podría decir de todo, si no sé si sea su responsabilidad o su decisión. La industria del libro pues, ha venido a menos. Pero lo que quiero decir, Mario, es que Juan Villoro suele escribir de fútbol.
Me encanta.
Uno diría, pues, si ese tema tan baladí, tan superficial, no, bueno, él es un maestro y hace reflexiones que la verdad a mí sí me conmueven, sí me llaman la atención y sí me sorprende que tenga esa habilidad, no por nada es un escritor reconocido, de ver en lo cotidiano cosas que son de profunda reflexión. Pero ciertamente, Mario, creo que ante tanta oferta, lo que más le conviene a cada quien es una elección personal, es una reflexión que surge pues de su propio espíritu, pues buscar lecturas que sean más nutritivas, vamos a decirlo así.
Es que yo sí enfocaría estos estudios del INEGI, o yo sí clasificaría en lo siguiente. ¿Lees libros o no te incorporo dentro de la población lectora? Casi, casi, ¿eh? Y conste que a lo mejor los periódicos, un lector habitual de periódicos, evidentemente mantiene una gran parte de su día leyendo. Pero se me hace tramposo, pues, decir que 8 de cada 10 mexicanos son alfabetas, o más bien que son alfabetas, leyeron al menos... un libro, una página de internet o un foro, se me hace engañoso tratar de incidir en que somos lectores y no es cierto. Yo insisto, yo pondría la pregunta así de clara, ¿ha leído usted un libro en el último año? Y si no has leído, ¿no formas parte de la población lectora? La neta, vamos siendo claros, ¿a poco no? No,
bueno, Mario, me queda muy clara tu postura. No sé qué es lo que hayan argumentado en el... Consejo del INEGI.
Pues tratar de decir que son lectores. Usted imagínese, al rato van a clasificar que por leer los mensajes de texto o los mensajes de WhatsApp ya eres lector, estás leyendo.
No, los mensajes de texto. Pues, no.
Y viera qué horrible escriben unos. ¿No le ha tocado ver a alguien que le manda un mensaje y dices, ¿qué? O con unas faltas de ortografía que dices, bueno, oye maestro, entretente aunque sea un minutito más en escribirme, pero...
Desde hace mucho tiempo
no seas así.
La tarea de leer los mensajes de WhatsApp. Y tú me ves aquí todos los días, de repente uno dice, ¿qué habrá querido decir? Pero pues esos ya son otros temas.
Ah, no, pero una cosa es como la sintaxis y otra cosa es las faltas horrendas de ortografía o de puntuación, ¿no? Que tú dices...
Que ahí va todo junto con pegado.
Ahora, le digo una cosa, no hay nada más agradable que recibir un mensaje de una persona que sabe escribir. Con su puntuación precisa, clara... que dices, y sí llama la atención, ¿no? O sea, dices, órale, esta persona sí sabe escribir en estos tiempos, no hombre. Recordando también la fecha, el otro día sin querer queriendo, como dirían, me tocó ver una entrevista que le hacen a Carlos Fuentes, donde él hace una hipótesis de que el mejor libro del siglo XX, por lo menos la mejor novela de literatura en español, ya ve que muchos dicen que es Cien Años de Soledad, y él dice, Nel, Pedro Páramo, y esa es una discusión muy buena,
Pues, ciertamente...
¿Con cuál te quedas? No por lo corto, pues no vas a decir, ay, está rapidito el de Pedro Páramo, te lo echas en...
No, madre, no me ofendas con ese tipo de preguntas, no sabría, recuerdo mucho que allá cuando empezaba el nuevo siglo... tipo año 2000, se hacía un reconocimiento desde España, de Pedro Páramo y El Llano en Llamas como la mejor obra literaria.
Claro.
Pero, pues es tan relativo. Pues es casi como decir...
Subjetivo.
Digo, lo que pasa es que Cien Años de Soledad es un libro que me ha atrapado. Cada vez que lo vuelvo a leer, lo he leído, lo confieso, unas 4 veces. De repente empiezo a leerlo y lo vuelvo a dejar. Pues es como mágico. Es muy, muy diferente.
Se fumó un mundo, ¿no?
Completamente. Literal. Y bueno, pues Gabriel García Márquez, pues es que se me hace como hasta como tonto de mi parte quererlos comparar. Son dos personajes, dos visiones, dos aportaciones literarias muy, muy distintas. Mira, aquí hay un mensaje que nos acaba de compartir la maestra Mari Carmen Cárdenas. Ella nos dice que vive en Tlajomulco, y lo pongo como referencia porque pues son de esos puntos de vista que se multiplican y que de repente nos ponen a dudar de si estamos haciendo bien las cosas, cuando a mí me parece que lo que debemos promover es mayor lectura. Vivo en Tlajomulco, di clases en un colegio particular de secundaria. Yo les dejaba como lectura un libro por mes, y los directivos del colegio dijeron que los alumnos se estresaban demasiado con eso. Impartí clases de español, también dijeron que se traumaban con actividades extraescolares. Esto mismo se hace en varias instituciones en Guadalajara. Tristemente, en Tlajomulco tienen niveles más altos de analfabetismo. Maestra, le agradecemos que se haya comunicado, que nos comparta su experiencia. Ignoro completamente si hay más analfabetismo en Tlajomulco que en Guadalajara.
Va a ser igual.
Porque además, pues, pues no son poblaciones fijas, ¿verdad? Pero sí me parece que luego en algunas instituciones educativas ponderan más unas cosas que otras. Pues a lo mejor a los muchachos, a esos estudiantes que pasaron con usted, pues les faltaba más apoyo en su casa. Porque, pues, oye, te estás estresando con la tarea. Ese es mi punto de vista, ¿eh? No sé aquí qué opine Mario. Pues, ¿qué crees? Es lo que te toca hacer. Aprende a vivir con el estrés. Tú eres estudiante, te estamos pagando un colegio particular. Pues estrésate poquito, mijo, pero pues tienes que hacer la tarea, tienes que leer.
Ahora resulta, ¿no?
Pues si es por tu bien.
Hace unos 30, 40 años, estás estresado, ahorita se te quita con esta chancla, ven para acá.
Voy a compartir una anécdota personal, Mario. No me tardo mucho. Recuerdo perfectamente las tardes, porque a mí me enviaban a estudiar en primaria tempranito. Entrábamos a clases a las 8 y ya que salíamos de la escuela, pues había que llegar a la casa y ponerse a ayudar en los quehaceres del hogar, porque pues mamá y papá no podían hacer todo y era parte de la educación. Ya por las tardes me habían regalado en casa un banquito y ahí me sentaban a practicar, y tengo en la memoria muy marcado el libro de mis primeras letras.
Yo
no creo que lo hayas conocido porque
libro texto.
Era un libro de texto.
Sí, ¿cómo no?
Bueno, no sé, a lo mejor nos llevamos algunos años, Mario, pero luego 40, va cambiando. Sí. Pues por eso digo que a lo mejor no lo
conocí. No, pero sí me acuerdo.
Mis primeras letras y había lecturas escogidas. Y ahí me surge el recuerdo de otra anécdota que enseguida comparto. Me ponían y mi señor padre, que de Dios goce, se ponía, mientras él estaba trabajando, a escucharme en mis prácticas de lectura. Cuando de plano no daba, y volvía sobre una y otra, y no daba, y no daba, y ya me ponía yo muy flojito. Recuerdo dos o tres coscorrones, muy bien dados.
¡Tómala!
Pues me convertí en uno de los mejores del salón. Entonces a veces digo, estrésense poquito, no pasa nada, échenle ganas.
Se llama disciplina, Jonás. Es disciplina, y mire, creo que la lectura, si no le agarras las ganas, pues evidentemente no vas a ser un lector, digamos, no profesional, como hay muchos. No. Yo conozco muchos niños que les encanta la lectura y se avientan Harry Potter y se avientan esas grandes libros que son muy famosos, pues, o best select. Pero lo que a mí sí me llama la atención es esa, es disciplina. Y si no disciplinas a los niños para leer, pues ¿para qué los vas a disciplinar? Pasa el tiempo y, ay, estoy estresado porque tengo mucho trabajo. No. Y viera hoy.
¿A dónde estamos llegando?
¿Eh? Viera hoy cómo hay una rotación de plazas en los empleos, porque ya a una persona adolescente o joven, más bien joven, cualquier, la mínima cosa y renuncio. ¿Por qué? No me gustó la forma en que me hablaste. Pero nomás te pedí que hicieras tu trabajo. Sí, no, suficiente. Yo con eso ya no. Lo siento mucho. Y le tiran el trabajo de una manera. Fíjese cómo las bases y los orígenes de la disciplina, por ejemplo, en la educación básica, como es la lectura, te forja para que tengas empeño en hacer las cosas, disciplina en hacer las cosas, con la intención de lograr objetivos. Y la lectura es muy simple, comprender algo que estás leyendo.
Pues Mario, ya nos fuimos por veredas insospechadas, ciertamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, quiero aclararlo, y creo que todos deberíamos estar de acuerdo con aprender disciplina y prácticas que nos ayuden a mejorar, porque además no le estamos haciendo el favor a nadie, claro, nos estamos ayudando a nosotros persona. Mismos. Y mi otra anécdota, Mario, porque hay un montón ya de comentarios sobre este tema, y creo que el día lo vale, el Día Mundial del Libro. Hace unos años, tengo varios parientes en el magisterio que son personas muy ejemplares que le han dedicado su vida a la enseñanza. Salió una nueva edición, te estoy hablando de más de 15 años, una nueva edición de los primeros libros de texto que impulsó el primer secretario de Educación de este país, José Vasconcelos. No, pues eran un tesoro literario. Los imprimieron en papel pues barato, nada de lujo, y venían pues hasta con pastas muy 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 económicas, pero las ilustraciones venían a color, pero las ilustraciones eran muy pocas, lo que valía era la selección de José Vasconcelos junto con aquel primer comité que debe haber tenido. Estamos hablando de la década de los años 20 del siglo pasado. Pues hice todo lo que tenía que hacer y me conseguí los dos ejemplares. Les puedo decir que aquellas lecturas que estaban elegidas para estudiantes de primaria, ahorita los ponen muy, muy difícil, hasta para los estudiantes de universidad. Pero ciertamente, ¿cuántas cosas estamos dejando pasar? Ahí está. Digo, cierro porque nos podemos echar aquí el programa, sí, pero, y decirle a José Luis Jiménez Castro que si nos da chance en su horario para seguir hablando de la lectura y todo lo que esto representa.
No, pero fíjese, ¿cómo si es un fondo y no forma? Hablar de la lectura, porque sí, es formadora de criterios, de personas que de verdad, pues con el futuro, cómo piensan mejor, ¿no? Cómo actúan mejor, cómo toman decisiones mejor, cómo replican modelos.
Si las personas fuéramos casas, Mario, edificaciones de ladrillo, creo que la lectura es el cimiento.
Totalmente.
Pues porque ahí es donde empiezas a... Primero a entender qué es lo que hay a tu alrededor, a conocer.
Comprender.
¿Sí? Y pues incorporas prácticas como las que tú estás diciendo. Empiezas a disciplinarte, empiezas a aprender a expresarte, pues por lo que eso significa. De hecho, lo siguen midiendo. Hoy, siglo XXI, las mediciones del desempeño escolar tienen que ver con tu capacidad de expresión en tu lengua.
Totalmente. Sí, luego se ve. Y fíjese, y no estamos hablando de lectura de superación, ¿eh? Que a mí esas la verdad es que me caen mal, porque si dices...
Bueno, pero eso ya es, digamos, es una etapa muy posterior.
Hablamos de otro tipo
lectura,
de
lectura. Leer.
Pero bueno, oiga, entonces, yo concluyo. Punto número uno, es una mentira lo que publica el INEGI, tratar de incidir en que 8 de cada 10 personas leen, falso totalmente. Hay que clasificarlo en que la lectura como una afición o como una responsabilidad, disciplina, compromiso, es estar enfocados más en una lectura... comprometida de libros, literatura, ficción, no ficción, como usted quiera, de ciencia, tecnología. Pero yo remataría en que yo me quedo con Pedro Páramo, pero 100%, porque es una lectura más dinámica, más rápida, más opresiva, y vaya que la leí hace ya un buen rato. Cuando yo hace como unos, ¿qué serían? Unos 15 años, me acuerdo mucho que le regalaba 3 libros a mis familiares que eran pequeños, de cajón. Principito, Pedro Páramo y el libro de La sombra del viento de Ruiz Zafón, que encajaba mucho con la edad de ellos por la adolescencia, ¿no? Esos 3 eran de rigor y era, ahí te va, en la siguiente que vea lo platicábamos. Y era qué bonito, se hacía una dinámica de a ver quién era el que aprendía mejor o comprendía mejor el libro y nos poníamos a platicarlo. Y de verdad que sí, pues estoy seguro que los chavos lo recuerdan mucho. De eso va... Andar cantando de Julión, no, pues imagínense.
Bueno, digo, está bien, canten de Julión si les gusta, pero lean. Mario, ya casi nos van a pedir una pausa, danos oportunidad, estimado Víctor. Voy a leer algunos de los mensajes porque tienen que ver con este tema que estamos abordando y luego si no se nos van a perder. Finalmente, tenemos todavía muchos temas políticos que abordar. Rápidamente, buenos días muchachos, soy la señora Contrera, felicidades Jonás. Como decíamos antes, muchos días de esto, que Mario te invite a comer, ahorita le digo.
¿Por qué?
Porque es día de San Jorge, Mario.
Pero tú eres Jonás.
¿También?
Ah.
Buenos días, la lectura será Pedro Páramo, no El llano en llamas. Gracias, don Julián Flores. Páramo. Muchas gracias, por aquí nos dejan un mensaje que creo estaban en diálogo con Buenos Días Metrópoli. Francisco Guzmán, en México no tenemos educación de lectura, la verdad, es su apreciación. Ya habíamos leído el mensaje de la maestra Mari Carmen Cárdenas. Dice por aquí otro mensaje, ayer fui a sacar placas de mi vehículo, el costo fue de 3,915 pesos, cuando ayer en entrevista en Radio Metrópoli, el director Carlos Arias Madrid dijo que el costo era de 2,500, miente. Hay un cobro de casi 900 pesos que dizque por validar documentos. Habría que revisar con puntualidad, además, ¿qué es eso de validar documentos? Por aquí decirle a nuestro radioescucha que además pide el anonimato. Mi nombre es Rigoberto Martínez. Respecto a la adulación específica de Monreal por tu parte, no hay que ser mentiroso. Cuentan con mucha experiencia, yo lo sé, y tú también, Jonás, no seas cuento. ¿De Monreal? Bueno, la verdad, porque luego me dice, no contestas nada más a lo que te conviene. Le mando saludos, don Rigoberto. No es que no quiera contestar. No recuerdo que hayamos adulado, ni yo ni Mario, a Ricardo Monreal. No creo que merezca ninguna adulación, pero pues no sé a qué se refiera. Saludos a los jóvenes.
Espera. Y espérese, Ricardo Monreal está en la lista, pero haga de cuenta que está como la, ¿cómo sería? En un campo de tiro. Y está la cabecita de Monreal y está la presidenta Claudia Sheinbaum apuntándole con una rosa así para lanzársela en la maceta, pero directita, decirle, sigues tú, vas a ver.
Saludos a los jóvenes, especialmente a Jonás por el onomástico. Lo va a invitar Mario a desayunar. Hay más escritores jaliscienses y comenta que está Agustín Yáñez. No, pues fíjate, sí hay muchísimos.
Fíjate que hoy como que me andas cayendo gordo, yo creo que no te voy a invitar. No sé por qué, al rato averiguo.
No podemos medir la lectura como si estuviéramos en 1980. Hay audiolibros, libros electrónicos y hasta lecturas por usuarios en YouTube. Por otra parte, para promover la lectura, creo que valdría recomendar qué leer, no decir lean. Eso es muy ambiguo. Uno no dice vean cine, sino que recomienda películas. Es el comentario de David Fernández.
Don David, ¿y cuál nos va a recomendar, por cierto? Ya que anda ahí. Oiga, fíjese, acá me escribe Elizabeth y fíjese que me recordó precisamente algo que era habitual en algunos barrios o poblados, cuando ibas a la biblioteca pública a sacar tu librito y entregabas tu tarjeta de estudiante y salías con cualquiera de los libros, no encontrabas ahí los que estaban en el top select, ¿no? Pero sí había libros muy recomendados que eran, lo tenías que entregar a la semana, ¿no? Más o menos.
O a veces al día siguiente.
O al día siguiente.
Eso lo hacíamos mucho hasta en la universidad. Yo tenía esa
ibas, hasta agarrabas novio ahí, y novia.
Novia, Mario. Sí.
No, estoy hablando de Elizabeth.
Ah, perdón.
Pero bien podrías, ¿cuál es el problema, Jonás? Aquí no, te apoyamos, ¿eh?
No, sin problema. No te preocupes, estabas hablando tú. Por aquí una radioescucha nos pide no dar su nombre, lo guardamos, y nos da un mensaje de, pues, dice, el torero es un personaje que debería extinguirse, es un reflejo de una sociedad atrasada y violenta, con nulo respeto por el dolor de otro ser vivo. Híjole, señora, pues yo entiendo perfectamente la polémica, pero la verdad no quiero entrar en una, digamos, postura tan radical. Además no era el tema que traíamos por aquí, si usted me permite. Por aquí nos reclama la señora Torres, ¿cómo es que no pueden atender una fuga de agua del CIAPA? ¿Debo ir personalmente? Pues mire, tratándose de una fuga de agua, casi sí se lo diría, casi es un valor común. Pues un valor cívico. Mi medidor está tirando mucha agua. Estoy en Rogelio Bacón y Monte Carmelo. Rogelio Bacón y Monte Carmelo. Y además, señora, vaya, porque si no se la van a cobrar. Jonás Mario, estresados por leer, háganme el bendito favor, dice Abraham de la Cruz. Y con esto ya vamos a la pausa. Estoy de acuerdo con Mario en cuanto a la escritura. No es lo mismo. Yo sé la clave. El acento hace la diferencia. Saludos, Antonio Arriaga. Bueno, por aquí dice, le da risa, escribe una carcajada. Yo también a mi hija, la grande, la hice leer con ese libro de mis primeras letras. Se hacía lo que no sabía y cuando me cansó le di un librazo en la cabeza. Y enseguida leyó todo y de corridito. Bueno, es que a veces necesita un estímulo.
No, ahorita, Ministerio Público, venga por mi mamá. Sí, me acaba de regañar y levantar la voz.
Pero me dio un librazo al bote. Vamos a hacer la pausa, Lulú Torres está en los teléfonos, tenemos abierto el chat de WhatsApp, ustedes acaban de ver que estoy leyendo mensajes, volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de entrar en temas de la política, quiero saludar a don Jesús de la Torre. Fíjate cómo aquí a veces servimos, Mario, de puente de contacto. Dice Jesús de la Torre, buenos días. Un saludo de su amigo y servidor, licenciado Jesús de la Torre. Igualmente, don Jesús, quiero comentar y darle las gracias a los maestros, como la maestra que habló de Tlajomulco, que no se estresaron porque gracias a ellos somos las personas de bien el día de hoy. Los maestros, ¿qué daño nos hicieron? Los maestros que nos estresaron, híjole, a todos ellos los recordamos con mucho cariño. Pues sí, porque hicieron de nosotros lo que somos. Y también se comunica por aquí desde Canadá, Enrique Garibay, mi libro preferido, 100 años de soledad, que además tengo autografiado por Gabo, lo he leído 4 veces y cada que lo leo encuentro algo nuevo, dice entre comillas. Estoy leyendo mi libro 10º este año, La hija de la española, así se llama el libro, de Karina Sainz Borgo, y que está editado en Barcelona. Novela sobre Venezuela, la Venezuela de hoy. La hija de la española, bueno, para quienes decían, recomienden, pues ya recomendamos a Juan Rulfo, ya recomendamos, digo, indirectamente, a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, y aquí Enrique Garibay recomienda La hija de la española, de Karina Sainz Borgo. Y por aquí le quiero agradecer para ir a otros.
¿Cuál recomendarías, Jonas?
Yo les recomendaría mucho Seda, de Alessandro Barico. Fíjate que tú decías libros cortos, libros largos. A veces hay libros cortos, como por ejemplo tú citabas que le regalabas a tus familiares El Principito. Son libros muy breves, pero esos libros, esa ya es mi práctica, mi experiencia personal, que para nada tiene que ser modelo de nadie. Yo leo de a 1 o 2 páginas y lo dejo reposar, porque se te pegan en el cerebro.
¿Cómo?
Sí, son lecturas que no hago de corrido. Lo leo en pausas. Leo una parte y dejo que la empiezo a procesar. Y además tengo una práctica personal, Mario. El Principito, no sé cuántas veces lo he leído. Muchas. Y además, como que ya en cierta etapa del año, digo, ya es tiempo de volverlo a leer. Porque pues son enseñanzas que nunca te están sobrando. Siempre es volver a reflexionar sobre lo que eres, lo que haces, lo que dejas de hacer. A mí me inspira. Sé que para muchas otras personas habrá otras lecturas que sean de cabecera, como decíamos antes, que tengan ahí siempre presentes. El otro día me encontré, si me permiten, espero que no me vayan a sancionar por eso, pero de repente hay que hacer un recorrido por algunas librerías. Yo tengo esa afición. Sé que ya es una afición que está cayendo en desuso, porque todo el mundo dice, ay, si lo puedes pedir por Amazon.
No, da flojera.
Bueno,
a mí me da flojera leer electrónicamente.
No libro electrónico, sino que ¿para qué vas a buscarlo si nada más lo pides por Amazon y te llega a tu casa?
Ah.
Entonces yo tengo esa práctica, me gusta de repente ir a una librería.
Y claro, es que aparte observas cuáles son los más vendidos en físico y es y más te, atractivo.
Y te encuentras, Mario, pues es que así aprendió uno.
Y aparte encuentras descuentos.
Y te encuentras títulos que tú dices, órale. Y bueno, prácticas más, prácticas menos. Me encontré con una edición en la Porrúa, ahí en el Centro Histórico, de la Biblia de Jerusalén. Y dije, no, pues la quiero. Y digo, para aquellos que dicen, ¿por qué no leer la Biblia? Siempre conviene, por aquello de cuáles son los favoritos.
Bueno, cálmate, Peña Nieto.
Mario, no me voy a comparar con un expresidente de la República, ellos viven en otro nivel. Déjame decirte que yo ya la leí completa.
No.
Sí me acuerdo de 2 o 3 cosas. A mí no me van a agarrar con los dedos en la puerta y van a decir, ¿cuál es su favorito de la Biblia?
Todo atarantado.
¿Y de qué se trata? Pues, de la creación, ¿no?
Es que a mí se me hace muy riesgoso alguien que... Y lo digo porque explicar esa lectura tan compleja, tan complicada... alguien que presume que ha leído la Biblia o que ha leído este libro de Cervantes Saavedra, sí se me hace...
¿El Quijote?
Si dices...
Tiendo
a no creerle a la persona que
lo
dices.
Mío no es una presunción, solo los estoy platicando que la compré.
Ah, esa es una buena precisión.
No, bueno, te estoy platicando que fui a la librería.
¿Cuánto la vas a leer?
Pues ese libro evidentemente no lo leo así como para ver cuándo lo termino. Es una lectura reposada, Mario. La Biblia es un libro de libros. Entonces, pues sí. No es ni competencia ni carreritas. Estábamos platicando de lo que conviene.
Oiga, yo dos que sí están buenos, y conste que no son de mexicanos o latinoamericanos, que hay muy buenos también. Pero pues aprovechando, ya nos metimos en el tema. Hoy no vamos a apelar a la política, yo creo.
Sí, 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 un comentario
aunque,
vale
aunque
la pena.
Del tema del gobierno federal
no,
y
Morena.
No,
no, Morena, juegues, ¿verdad? No juegues.
Van dos que no, sí están algo densos, pero son muy atractivos. Uno de ellos es de mis super favoritos, incluso hay una película que ya la vi, nunca se le asemeja, pero el libro de El Médico, de Noah Gordon, híjole, buenísimo, buenísimo, es como un personaje que le toca una vida muy difícil, muy complicada, y ahí va dando tumbos, pero
muy afortunada.
Pero al final muy afortunada.
Muy afortunada,
buenísimo.
Evidentemente es ficción, pero... Pues
¿ya
viste una vida como esa? Sí, sí,
la ¿viste vi. La película?
Sí,
no,
la
¿verdad?
Vi.
Nada que ver.
No, no, bueno, yo me quedo con la novela, la leí mucho antes de que surgiera la película.
¿Yo te la recomendé? ¿Te presté el libro?
No, Mario, sí, se lo...
Porque ya no me lo hallo, se me hace
no,
que
no,
tú...
No, yo tengo el mío, no
ah,
te preocupes.
Ah, bueno, luego me lo prestas. Esa sería una. Y la otra que está muy buena es de Me Llamo Rojo. De
Premio Nobel de Literatura. Pamuk,
buenísima. Lo hemos platicado porque inicia la novela diciendo: el que me diga quién me mató, le voy a decir todos los secretos de acá del infierno.
Autor turco.
Muy buena.
Premio Nobel de Literatura. Bueno, yo recomendé uno más pequeño en términos de páginas, pero sumamente profundo, y se lo reitero. Seda, así se llama, Seda, de Alessandro Barico. Mario, sí tenemos que comentarlo. Dejemos aquí pues sigamos una pausita, porque de esto nunca termina uno de hablar. Primero, muchas gracias a quien me está mandando un saludo por aquí, que además es visitante frecuente. Híjole, ya se me perdió entre tantos mensajes, pero le quiero agradecer que se haya comunicado. Enseguida la encuentro. Oye, dos cosas que me parecen muy trascendentes, una más que otra. El conflicto que estamos teniendo con Estados Unidos por el tema de los agentes de la CIA que murieron en un accidente en Chihuahua.
¿Viste lo que dijo la presidenta ahorita?
No, bueno, están metidos en un lodazal. Lo que les está diciendo Donald Trump, lo que les está diciendo la vocera de la Casa Blanca, las broncas que traen en la cúpula militar de los Estados Unidos, que no son atribuibles solo al evento de Chihuahua, para nada. Ellos traen otros asuntos mucho más difíciles de resolver, que es la intervención allá en Medio Oriente. Pero la presidenta está en un conflicto tan fuerte, y no quiero saber...
La gobernadora.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Bueno, la polémica es profundísima. Nada más que tuvieron la fortuna, no sé si ahora podamos decirlo así, de que sucedió este atentado en la pirámide de la Luna, y sí, coincidió con
distrajo,
el mismo día.
Distrajo.
Pero se los platico si no lo tienen en la agenda. El domingo... desmantelaron un laboratorio del narcotráfico, gigante por cierto, un montón de maquinaria que tenían ahí para fabricar drogas ilegales, y todo evidentemente era delictivo. Van de regreso después de ese operativo en el que participó el ejército mexicano también, además de personal de seguridad de Chihuahua, y dicen que hubo un accidente. Y digo dicen porque a lo mejor fue ataque del crimen organizado. Y que en ese accidente murieron dos agentes de la Embajada de Estados Unidos en México.
O de la CIA, como luego dijeron.
Primero dijeron que eran agentes de la Embajada. Uh-huh. Y que además venían a México a capacitar, que no estaban participando en el operativo. Curiosamente, el vehículo venía de la zona del operativo, municipio de Morelos, en Chihuahua. Y luego, pues como siempre nos hacen el favor, quien lo reveló fueron los medios de comunicación de Estados Unidos. Porque aquí andaban en la lela, no sabían ni qué carambas estaba pasando. El fiscal de Chihuahua, ese sí fue doña Chimoltrufia, en menos de 3 horas dijo como 5 versiones, una cosa y otra. A la presidenta, que la agarraron regresando de su gira en Europa, no sabía ni qué decir. Maru Campos entró en crisis, y de los medios de comunicación, Wall Street Journal, New York Times, dijeron, no eran agentes de la embajada, eran personal de la CIA, y se mataron dos agentes de la CIA que andaban en un operativo de combate al crimen organizado en territorio mexicano. conflicto diplomático seguro. ¿Y cuál es una posibilidad para Maru Campos? Juicio político y destitución por traición a la patria, por haber permitido el ingreso de elementos.
¿Crees que escale?
Yo no creo que escale a ese nivel, pero la verdad es que está metiendo en una bronca al gobierno federal, porque hay legislación muy clara. Los gobernadores no pueden hacer eso, y lo hicieron.
No, hoy en la mañana la presidenta dice, a ver, esto tiene que investigar la Fiscalía General de la República y el Senado de la República, porque es al que le compete, en todo caso, citarla para que declare o comparezca de qué fue lo que pasó. Pero sí, híjole, suena gravísimo el asunto, ¿eh? Gravísimo, porque evidentemente, ¿tú crees que Donald Trump va a decir, la gobernadora qué? No, presidenta, usted me va a dar la cara.
Y otra pregunta que no es ingenua, Mario. Y como esos de Chihuahua, ¿cuántos?
Híjole.
¿Cuántos andarán por ahí? Digo, nada más para que quede claro, porque luego nos dicen y nos embarran y nos avientan la soberanía nacional y la soberanía para arriba y la soberanía para abajo. Y uno dice, ay, Simón, no hay agentes de Estados Unidos en México. No, claro que no, ¿cómo crees? No,
bueno, el asesino de las pirámides, créame que les hizo un gran favor tanto a la presidencia de la República como al gobierno de Chihuahua, ¿eh? Pero si creen que esto se va a olvidar, espérese, va a agarrar vuelo, va a ser como huracán.
Terrible.
Va a entrar al centro, va a salir, va a entrar otra vez hasta que, a ver qué hace Donald Trump, ¿eh?
Y a ver qué hace Maru Campos.
La consecuencia sí puede ser algo fuerte.
Porque, digo, no quiero disculpar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque le han estado criticando que pues anda en la lela.
¿Qué
pues,
cuidas?
No, pues no se entera de nada, no le dice nada. De eso ya teníamos pruebas. Varias. Pero la responsable, oye, la primera que debe dar la cara, es la gobernadora de Chihuahua.
Y luego, sí tenemos nuevo canciller, ¿verdad? El muchachito este va a estar diciendo, ay, páseme el bibi para ver qué hago.
Nos dicen que hay que hacer pausa, Mario. Hagámosla para no deber.
Les digo, entre el nuevo canciller y esta, ¿qué? Gloria María, Esther María, ¿cómo se llama? Ah, Luisa María.
Ah,
ese par de muchachitos.
¿Cómo me recordó a ti, Luisa María?
Ese Calma. Par de muchachitos, ay, ay, ay.
Mario va a leer ahora llamadas que nos están entregando, pero no quiero dejar de echarle esta carrilla. No sé si ustedes vieron ayer el video, no creo que hayan tenido tiempo ni ganas, pero pues para uno es chamba. Un video que subió Luisa María Alcalde Luján. Sí. Punto número uno, dice que se va orgullosísima de Morena porque hizo cosas buenísimas. Tanto que uno dice, entonces, pues, si eres tan buena en Morena,
¿Por qué te vas?
Y dije, mira, como Mario Muñoz, punto número uno, incrementamos el número de militantes. Ya somos 12 millones de militantes. Somos el segundo partido más grande del mundo. Punto número dos. Y así se fue hasta el 8. Punto número 8. Ahí está. Y dije, no. Luisa María Alcalde, el método de descripción de mi amigo Mario Muñoz.
¿No se le olvidó el tercero?
No. Se aventó 8. No. Eso sí, nos puso como trapeador a todos. Oye, esos que nos critican porque no saben la filosofía de Morena. Ah, bueno.
Espera, pero la estupidez que cometió es que dice, sobre la invitación de la presidenta a ser la consejera jurídica, lo voy a pensar un ratito, unos 8 días, y como que después de que publicó el video le dijeron, ¿qué? ¿Vas a hacer esperar a la presidenta si te están corriendo del partido y te hacen una invitación en la mañanera y tú le respondes a la presidenta que lo vas a pensar? ¡Córrele, saca otro video y di que sí!
¡Ay, ahí va! Y ándale, ahí sale otra vez. ¡Ay, sí, sí, es cierto!
No. Bueno. En serio, ¿cómo es posible?
¿Con qué méritos?
Espera. ¿Cómo es posible? Y este es el claro ejemplo de la política pública de la burocracia del López Obrador, que llegue cualquiera, mientras no lo traicionen a él, no importa, que sean leales, no capaces. No tengo ya ninguna duda, Luisa María Alcalde es la clásica funcionaria, 90% lealtad, 10% capacidad. ¿Cómo es posible que viendo su desempeño como política, haya sido secretaria del Trabajo, secretaria de Gobernación, y ahora se va a encargar de los asuntos jurídicos de la presidencia? Yo sí diría...
Bueno, le van a pagar por eso, ¿eh?
Siéntate, ahorita te decimos qué vas haciendo cada hora. Lánzate por las cocas, ahora por los pastelillos. No, qué horror. Ay, ay, ay. Marta García dice, yo estuve en una escuela humilde, pero diario nos ponían a leer. Todos los demás seguían la lectura en voz baja. una práctica muy común. Es más, iba la maestra y dejaba uno leyendo. Órale, y luego el que sigue. Cada que había junta de maestros,
¿verdad? Y luego había que hacer un resumen.
Ándale, ¿qué comprendieron de lo que leyó su compañera?
El no, que no. Maestra, yo pienso, no piense. Escríbalo, lo quiero por escrito.
Híjole, qué tiempos tan bonitos. Majo Robles Navarro, me gusta leer libros de Don Quijote de la Mancha y de Inés de la Cruz. Hace un año los compré. Le gusta mucho la lectura. Híjole. Bueno, dice Arturo, manda saludos de la colonia El Tapatío. Gracias.
Mandamos saludos.
Gracias, Majo. Señora Mari, había una hora de lectura en su escuela. Ponían a los alumnos a leer a todos. Bueno, es una práctica muy, muy bonita. Ventura Romero, Jonás, ¿cuándo hacen el sondeo de renovación de mandato en Jalisco?
Uy. Bueno.
¿Pero cuál sondeo?
El nuestro.
El ejercicio.
Pero el nuestro del sondeo de lunes y sondeo de viernes.
Ah, sondeo. Pues
déjame ver si nos conviene, porque creo que hay otras cosas más interesantes. Esa es una iniciativa. En el Congreso, ni sesión van a tener esta semana.
¿Para qué?
¿Para qué? No tienen pendientes, no hay ninguna reforma que hacer.
Y con la bateada que le dio la Suprema Corte al Congreso y al Instituto Electoral, de que hicieron trampa y no lo detectaron en la
el tema Bolaños,
consulta pública de Bolaños, esa está patética, No se habrán metido, pues dicen que, ¿cómo se llama este coordinador de Morena, de la Rosa?
Miguel de la Rosa Figueroa.
Ya ves que ellos están a favor de las comunidades indígenas.
Sí, claro.
Pues él fue el que promovió que se quedaran usos y costumbres a pesar de las anomalías,
bueno,
¿o qué?
Sí, no sé a pesar de las anomalías, porque eso sería abiertamente proceder en contra
pues
de la
tribunal,
ley.
Pero pues el tribunal, que es muy afín a Morena.
Pero nada más para dejar claro, Mario, lo votaron unánimemente, ¿eh?
Sí.
Para que no vayan a decir que el culpable es Pedrito, Juanito.
El Instituto Electoral y el Congreso completito. Pero
todos.
Uno de
hubo sesión del Pleno y votaron todos. Para que no digan, no, yo no fui. No, sí fue usted, cómo no.
Qué tema, Y qué vergüenza. Estela Suárez, Corazón Diario de un Niño, fue su primer libro. Gracias, Estela. Teresa Ríos te felicita, Jonás.
Gracias, muy amable.
Y sobre la otra pregunta, 5:50, allí me ve precisamente Tere. De lunes a viernes. La señora Rosa dice, Jonás, ¿cómo interpretas el final del Principito? ¿Como eutanasia o suicidio?
¡Ay! Pues me parecería más un suicidio.
Sí. Benjamín García, en otras ocasiones la CIA ha operado en México contra el narcotráfico.
Yo creo que todavía, en este momento.
Jorge Martínez, ¿qué pasaría si hubiera un toque de queda en el país?
Pues que no nos dejarían salir. Si ya sales de tu casa, vas al bote.
Pero ya hay en las noches, en muchos municipios.
Sí, pero no es aplicado por la autoridad. No,
es por el crimen organizado. Raúl Castro, no robar, no engañar, no traicionar al pueblo, manda. Pregunta Mario, del libro del médico. María Esther. Ay.
Déjame ver si te puedo ayudar a traducir. Muchas gracias por sus palabras para su servidor. Es el libro es El Médico, así se llama.
Y acá dicen, ¿dónde consigo El Principito? En cualquier librería.
Es multieditado, lo encuentras hasta con ilustraciones. Bueno, le mando un saludo muy cordial a Pati Márquez, gracias por comunicarse. Y a todos los que siguen escribiendo, ojalá que sigan recomendando con sus seres cercanos, con sus seres queridos sus libros. Nos despedimos deseándoles excelente día.